Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Los puntos de vista expresados en este espacio representan exclusivamente la opinión de los participantes y no implican la posición editorial de esta empresa.
Bueno, ahora con ese agregado, con esa corbatita, empezamos la mesa esta mañana y de ahora en adelante, por si las flies, dijo aquel. Bueno, gracias a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de, les decía yo a ustedes, luego lo urgente siempre se pone por encima de lo importante, pero el globo aerostático de la deuda de este país se sigue inflando todos los días, nada menos que en 3 mil millones de pesos. ¿Hasta dónde le va a dar a este país para seguir acumulando deuda?
El crecimiento de la deuda pública hasta alcanzar los 19 billones de pesos equivalentes a la mitad del Producto Interno Bruto evidencia un cambio crítico en las finanzas del país causado por la 4T. Incorporar más de un billón de pesos en un solo año se extiende en el gasto en apoyos sociales, proyectos de infraestructura y de forma contundente al encarecimiento del costo financiero del crédito ante las altas tasas de interés. Este panorama reduce el margen presupuestal del Estado y condiciona la estabilidad económica futura. ¿Es viable sostener el gasto público sin una urgente reforma fiscal? ¿A qué riesgo se enfrenta nuestra economía?
Son parte de las preguntas que buscaremos dilucidar esta mañana aquí en RR Noticias. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente en este sofisticado sistema que hemos importado desde Polonia. Bueno, voy a arrancar esta mañana con Víctor Cuevas. Bienvenido, Vic. Buen día.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Pues con una situación en la que tienen al país que desafortunadamente pone presiones fuertes en términos económicos y macrofinancieros a los recursos que tiene nuestra nación en este incremento de un billón de pesos en la deuda, que será, al final, lo sabemos, por una gestión totalmente irresponsable por parte de los gobiernos de Morena. Y es que no resulta sorprendente que cuando nos ponemos a revisar las finanzas públicas, nos damos cuenta, por ejemplo, que se queman todos los días 25 millones de pesos para la operación del Tren Maya. Es decir, aún a pesar de los boletos que compra la gente para viajar en el dichoso tren, terminan perdiendo 25 millones de pesos diarios. O estamos quemando 2.5 millones de pesos al día para que Mexicana de Aviación pueda estar volando. Y si usted se mete a la página de Mexicana de Aviación, pues no es ni una aerolínea a bajo costo y sigue con las mismas prácticas abusivas con las que tienen el resto de las aerolíneas. Es decir, tú compras tu boleto, pero la maleta es aparte, pero escoger el asiento es aparte, pero casi, si quieres llevar cinturón de seguridad, es un cobro extra. Y de esta manera, pues nos damos cuenta en dónde se está desperdiciando el dinero, en todas estas obras de relumbrón, faraónicas y caprichos del expresidente López Obrador.
Pero aparte que no habrá una empresa que se dedique a la aviación en este país que lo haga de manera profesional, ¿para qué desviar de recursos en cosas? Pero... Ay, Dios. Bueno, voy contigo, mi querido Max. Arturo Maximiliano, buen día, bienvenido.
Buenos días. Mira, lo que no podemos negar es que la deuda es un tema que nos debe ocupar y que es un tema de fondo en las finanzas públicas. Siempre lo ha sido, también lo es en las estatales, en los organismos descentralizados. En fin, es un tema relevante. No me gusta hacer lo que voy a hacer, pues lo tendré que hacer. Si nos vamos en términos porcentuales reales del indicador que puede medir justamente en términos de deuda con respecto al PIB, pues endeudó más Felipe Calderón y endeudó más Peña Nieto. La verdad es que nunca me ha gustado decirlo, porque yo creo que lo relevante es el estatus actual. México tiene un... en relación al PIB, un 50%, arriba del 50% en relación a en términos de endeudamiento. Por ejemplo, Japón tiene 200, Estados Unidos tiene 125, Italia tiene 100, España tiene 100. O sea, el tema es ver exactamente cómo está compuesta la deuda, y para no pasarme tiempo, si quieren, la siguiente intervención.
Bien, gracias, mi estimado Max. Voy ahora contigo a la distancia, Juan Luis Íñiguez. Buen día y bienvenido.
Gracias, estimado Ángel. Pues sí, Morena nos dijo que eran diferentes, que eran austeros, que no se iban a endeudar y mintieron. En un solo año, este gobierno le metió más de un billón de pesos a la deuda. Un billón con B de brutal. Ya debemos 19 billones de pesos. 19 billones. Eso es la mitad de todo lo que produce México. ¿Qué significa? Que cada mexicano, cada niño que nace hoy en el Hospital General, ya nace debiendo casi 150 mil pesos por culpa de Morena. Y esto no es austeridad, es despilfarro, no es transformación, es hipotecar el futuro. Se acabaron el guardadito, se acabaron los fideicomisos y ahora se están acabando el crédito de tus hijos. Esto es muy claro, estimado Ángel. Morena no gobierna, empeña y nos está empeñando a todos.
Bien, gracias, Juan Luis. Voy ahora contigo, mi estimado Sergio Camacho. Buen día y bienvenido.
Buenos días, don Ángel. Mira, pues es un tema muy, muy importante y que aparte nos, hablando con alusiones personales, afecta mucho sí. a nuestro sector, ¿no? Porque precisamente cuando una deuda o el dinero del presupuesto, que buena parte está destinado a una deuda que sigue creciendo y que ya comentaba Max, bueno, pues hay países que tienen deudas mucho más grandes, que la manejan de manera diferente, sí. que también lo estaremos analizando. En México se ha repercutido fuertemente en la infraestructura, ¿no? La inversión en infraestructura, que tiene un efecto multiplicador, que tiene un efecto de apoyo en la inversión privada también, que precisamente va de la mano de ella, y que nuestro país se ha caído, ¿no? Se ha caído a porcentajes de alrededor de un 7.9%, o de un 7% que está lejos de lo que, de un 20% que se vivía hace una década, ¿no? Y eso impactado también en los estados, en las localidades, en cuanto a la inversión y, vamos, asfixia, por ejemplo, al sector de la construcción.
Bien, gracias, Sergio. Son las 7:44. Bueno, yo no es que sea economista, pero a mí me enseñaron dos asuntos bien básicos. Uno, no puede uno gastar más de lo que uno gana, porque tarde o temprano pues va a uno a llorar lágrimas de sangre. Y en el tema del crédito, pues tiene un límite. Y una vez que llegas a ese límite, digo, primero, pues hay que tratar de ir pagando lo que se ha casfiado. Pero segundo, pues tratar de no llegar a tener el agua al cuello. Ya vamos en la mitad del Producto Interno Bruto. ¿Hasta dónde nos va a ajustar, Víctor Cuevas?
Fíjate, mi estimado Ángel, que el planteamiento que hace el diputado Arturo Maximiliano es muy interesante, pero no deja de ser sesgado. Y es que pareciera que con esta comparación con deudas que tienen otros países como Japón o algunos países europeos, pues estamos en el paraíso. Y sin embargo, tu auditorio es muy inteligente y seguramente sabrán que hay deuda buena y deuda mala. Naturalmente, la deuda que sirve para crecer el negocio, para ampliar la casa, para dejar de pagar renta, en fin, son deudas que naturalmente al final del día están sirviendo para un bien mayor. Pero cuando se endeudan para pagar los 15 años, para irse de vacaciones o para cambiar de iPhone, pues naturalmente los resultados, más que incrementar el patrimonio, es en detrimento precisamente. Y lo que estamos viendo en nuestro país es eso, es deuda que se está quemando en obras que no tienen ni oficio ni beneficio. Porque sí, naturalmente Japón tiene una deuda impresionante, pero ¿qué nivel de infraestructura precisamente invirtieron con esa deuda para que hoy no tengan que estar gastando en ese sentido? ¿Por qué? Porque otro país que también empezó a gastar demasiado y terminó quebrado es Grecia. Y ahí están las consecuencias de esos efectos, como bien lo mencionas, cuando se gasta más de lo que se tiene.
Y se puede tener una deuda de cierto nivel, pero el asunto es que también si eres una economía que tiene una potencia para sacar adelante esa deuda, pues adelante, ya vamos viendo. ¿O tú qué opinas, mi querido Max?
A ver, mira, hay elementos precisamente de ese déficit que tú bien mencionas, que además es una práctica común en un manejo de económico de cualquier país, es decir, normalmente operan con cierto déficit, ¿no? Sí. Y eso está reflejado en el famoso endeudamiento. Yo te puedo decir algo que sigue provocando un largo desembolso en ese déficit, ahora lo frenó la presidenta afortunadamente, que es, por ejemplo, las pensiones. No sé si estuvieron al tanto de que justamente la presidenta de México terminó con pensiones que no las estableció este gobierno ni los regímenes de Morena, como les encanta decir aquí en la mesa, y que había personajes cobrando nada más, esto no es anual, es mensual, 1,900,000 pesos de Luz y Fuerza del Centro y otros de la burocracia dorada que tanto han afectado justamente a elementos de este déficit y de este endeudamiento. Porque eso no se paga solo paga el gobierno con sus impuestos. Y eso lo establecieron otros gobiernos.
Gracias, Max. Juan Luis Íñiguez, adelante.
Ante el planteamiento, estimado Ángel, ¿a qué riesgos nos enfrentamos? Pues a que este país se vuelva ingobernable. Porque cuando debes la mitad de todo lo que produces, pasan tres cosas y las tres ya están pasando. Uno, pues te van a subir los impuestos, aunque digan que no. ya te lo subieron de manera disfrazada, en la gasolina, en el refresco, en todo, porque hay que pagar intereses. Y solo de intereses, México va a pagar este año más de $1 billón, más que todo el presupuesto de salud y educación juntos. Dos, pues obviamente se te cae el peso, porque los inversionistas ven un gobierno gastalón y huyen. Y cuando sube el dólar, pues sube todo. Sube la tortilla, sube la luz, sube la vida misma. Y tres, pues que viene el recorte brutal. ¿De dónde creen que van a sacar ahora para pagar? Pues van a recortarle a la salud, van a recortarle a la seguridad, van a recortarle a las carreteras, y pues evidentemente en Querétaro lo sentimos, menos el apoyo del gobierno federal y más abandono. Es decir, la deuda de Morena no la paga Morena, la pagas tú en el súper y en la gasolinera.
Gracias, Juan Luis. Voy ahora contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Mira, pues sí, este asunto del gasto público, de la deuda, pues sí, es un asunto muy paradójico, ¿no? Bueno, en este sentido es igual y sí precisar, bueno, la deuda ahorita la maneja Morena, ¿no? Pero la deuda ha sido históricamente de México, sí, ¿no?
Claro.
No podemos exclusivizar o etiquetársela a un partido. Sí que ha hecho ese partido con el recurso, con el presupuesto y con el manejo y ahora crecimiento de la deuda, pues es lo que sí parece cuestionable, ¿no? Es muy evidente de que había muchas cosas, y lo hemos platicado, Ángel, cuando hablamos de los organismos autónomos y de muchos poderes, de los diferentes poderes en nuestro país, ¿no? Sí era necesario muchas correcciones, ¿no? Y parece que el presidente López Obrador llevó las cosas, o el expresidente, a un extremo, ¿no? A un extremo que donde se hicieron algunas cosas que resultaron a la postre inadecuadas, ¿no? A la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, tenía la oportunidad de tal vez volver las cosas un poco más al centro y atenderlas, vamos, como debía haber sido, ¿no? Como debía haber sido en una corrección de no irnos por un Dos Bocas, de no irnos a una inversión de un Tren Maya, de cosas que no tenían la sustentabilidad, ¿no? Sí. Y en este sentido, sobre todo el asunto de las pensiones, ¿no? Claro que redujeron los programas sociales, redujeron la brecha de desigualdad, atendieron problemas muy, muy directos a familias mexicanas, ¿no? El problema siempre ha sido la sostenibilidad de estos programas.
Por supuesto, porque pues una cosa es regalar dinero y la otra es ver pues hasta dónde nos ajusta para seguirlo regalando. Son las 7:49, más del contexto de la mesa de análisis político de RR Noticias. Erika Contreras, directora de RR Noticias, les cuenta.
Ante el enorme endeudamiento público de la 4T, defender el crédito para cubrir gasto corriente hace vulnerable al país. Destinar más recursos al servicio de la deuda desplaza fondos esenciales para salud, educación e infraestructura productiva, desacelerando el crecimiento económico. ¿Qué capacidad de maniobra tendrá el Estado ante futuras emergencias económicas o naturales? ¿Qué consecuencias puede acarrear este endeudamiento exponencial?
Gracias, Erika. Retomamos pues la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos acerca de la deuda. Solamente en un año creció $1 billón hasta los 19 billones, es decir, 19 millones de millones. A Querétaro le tocan cada año cosa de 65,000 millones de pesos. Para llegar a ese punto, el gobierno federal se gasta todos los días 3,000 millones de pesos en temas de endeudamiento. Es decir, en 3 semanas... el gobierno federal alcanza justamente el presupuesto que le toca a Querétaro. Así que, pues, hagamos nuestras cuentas. Vamos a ver, voy contigo, mi estimado Víctor Cuevas.
Pues les decía yo precisamente que hay deuda buena y deuda mala. Y por ejemplo, una de las cosas que se celebra mucho aquí en el estado de Querétaro es que es un estado sin deuda y que los compromisos que tiene el gobierno del estado pues se van cubriendo cada proceso y cada ejercicio fiscal. Salvo dos ejemplos particulares, uno que estuvo bien y uno que estuvo muy mal manejado. Por ejemplo, la construcción del Hospital General del estado de Querétaro, donde apenas hace unas semanas la secretaria de salud decía, es que ya hay que ampliar y hay que ponerle otras 60 camas. Pues quizás si en su momento, cuando se planeó el proyecto, se hubiera comprometido deuda para desarrollar un hospital que en 5 años no tuvieras que necesidad de estar ampliando, hoy la realidad sería mucho, muy diferente en la atención a salud a los queretanos. Y en esa dinámica, creo que es precisamente la lógica de entender que hay deuda que sí puede tener un fin positivo, un fin que ayude, un fin que contribuya al crecimiento, y no esta deuda que, como bien se dice, se despilfarra prácticamente todos los días en un gasto en el que que Morena no alcanza a justificar cuál es el beneficio mayor que estamos obteniendo por pagar esos intereses.
Gracias, Víctor. Ahora contigo, mi estimado Arturo Maximiliano.
A ver, es que aquí hay temas técnicos relevantes. Yo escuchaba a Juan Luis con interés en la cuestión muy catastrófica, ¿no? De qué va a pasar con esta deuda. Oye, a ver, hay grado de inversión. Esto tiene un impacto en la tasa de interés. La deuda está en buena parte en pesos. El tipo de cambio, que es muy estable, pues ni siquiera te consolida el riesgo de que es una desestabilización cambiaria, pues te pudiera afectar el pago de deuda. Está en tasa fija, está a largo plazo, es decir, no hay vencimientos a corto plazo. Pero la presidenta está consciente que hay un tema. Y entonces, por eso lo que ha buscado es bajar el déficit. Es decir, que cada año lo que pides prestado de lo que no te alcanza, que es el déficit fiscal anual, pues que cada vez sea menos para encontrar cómo esto tenga un impacto. Dice Juan, es que van a subir los impuestos. Pues si este gobierno justamente lo que ha hecho y el pasado fue jamás subir impuestos, pero te voy a decir una cosa bien importante. Históricamente ha sido el más eficiente en la recaudación porque hoy se le cobra a empresas que antes se hacían de la vista gorda y no les cobraban. ¿Por qué? Sospecho que por corrupción.
En eso tienes toda la razón, Max. Ha sido la Secretaría de Hacienda, el SAT sobre
SAT,
todo.
Pues, SAT.
Obviamente el responsable justamente cobrarle a esos que... Pues no había manera, no había manera por cuatitud o por lo que quieras, pero...
Y normalmente a los más ricos, ¿eh? Por cierto.
Además. Bueno, voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez, para alusiones personales.
No fue contra el licenciado.
Adelante, Juan Luis.
Aquí a distancia le digo que no fue contra él.
No, bueno, pues es que no les gusta que uno diga la verdad. Y evidentemente, pues ¿a quién le vamos a endilgar esta catástrofe? Porque sí lo es, una deuda de este nivel... Sí lo es porque está comprometiendo al futuro cuando es el Estado el que tiene la rectoría de la economía. Y ya lo decían mis compañeros, pues se endeudaron para caprichos, no para producir. Un buen padre se endeuda para poner un negocio, para la casa de sus hijos. Un mal padre se endeuda para la fiesta. Y Morena es un mal padre. Se gastó el dinero en la fiesta de su movimiento y nos dejó la cruda a nosotros. Y la peor consecuencia es moral. Le están quitando a los jóvenes la posibilidad de soñar. Porque un país endeudado es un país sin margen para becas, sin margen para hospitales, sin margen para seguridad. Y nos están dejando un país más pobre, más viejo y más endeudado. Por esta razón, en Acción Nacional pensamos que la economía debe de ser humana. Es decir, que esté al servicio de los seres humanos, no los seres humanos al servicio de la economía.
Mil gracias, Juan Luis. Ahora contigo, Sergio Camacho.
Gracias, don Ángel. Oye, pues sí, hay con Juan Luis, pues desafortunadamente es que el sistema actual en el que vivimos es que los seres humanos estamos al servicio de la economía y no en México, ¿no? Sino a nivel global. Así sucede.
Qué horrible.
Y sí, evidentemente, y creo que hemos coincidido, parte del problema no necesariamente está en los números o en los porcentajes, ¿no? Porque países en Europa, en Asia, en mismo Norteamérica, pues estiman porcentajes del gasto público a inversión de infraestructura muy similares a los de México, ¿no? El tema es en qué se ocupa, ¿no? Cuando son modernizaciones, comunicaciones, temas de... Que atañen a otros sectores, como ya lo comentaba Víctor, la salud, pero también la educación, que es un motor, es un elevador de calidad y de vida social, ¿no? Y desafortunadamente en México se apostó, en base a este combate a la corrupción, en centralizar en unos proyectos muy grandes en su momento y consumidores de recursos, ¿no? Como fue la refinería de Dos Bocas, como fue el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, que no tenían razón de ser. Felipe Ángeles porque ya había otro proyecto en proceso, sí. ¿No? Que pareció, la verdad, sí una venganza contra el sistema. La refinería que desafortunadamente no refina, ¿no? Y el Maya, pues que está en un proceso de desarrollo, ¿no? Cuando sí. De verdad hubiera otras necesidades de infraestructura mucho más inmediatas. Entonces el problema no es el cómo, sino en qué se fue.
Gracias, Sergio. Vamos ahora a la ronda final. Son 30 segundos para cada quien para un comentario final y voy a arrancar con usted esta mañana, don Víctor Cuevas.
Pues yo nuevamente insisto, mi estimado Ángel, en que hay deuda buena y deuda mala y que, como lo hemos dicho en este espacio, naturalmente los gastos que ha tenido Morena distan mucho de ser inversiones en proyectos productivos que estén generando un rendimiento aún mayor a la contratación de intereses que se pudiera hacer o no. Independientemente de si de la deuda es a largo plazo, si es en pesos o si tenemos con qué pagarla, lo relevante es eso, que en el fondo lo que se está generando es un despilfarro de dinero que parece lo único que sirve es para seguir manteniendo a la dinámica electoral de Morena y seguir con eso garantizando el triunfo electoral a partir de su compra de votos.
Gracias, Víctor. Arturo Maximiliano, 30 segundos.
Bueno, pues se cobra a los que antes no se cobraba, se distribuye entre la población más necesitada, eso genera gasto y el gasto también genera economía. Bajó la pobreza, hay inversión en distintos proyectos, no solamente en los que se mencionan. Y si vamos a cada administración, probablemente tengan otros mucho menos emblemáticos y de mucho menor impacto. Y creo que hay un reconocimiento que el tema de la deuda es un asunto a tratar y a resolver, y se está haciendo año con año a través del presupuesto y bajar el déficit público.
Bien, gracias Max. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos.
El auditorio de RR Noticias merece que se le diga la verdad. Morena ya no puede presumir de honestidad. Un gobierno que esconde la deuda es un gobierno que miente. Nos dijeron que no endeudarían al país y lo hipotecaron. Nos dijeron que cuidarían el dinero y lo están despilfarrando. Y que le quede claro a todo Querétaro, si siguen administrando así al país como administran la deuda, pues nos van a llevar a la bancarrota, y la bancarrota de Morena no la vamos a pagar todos nosotros de forma callada. Es un tema que compromete el futuro de las generaciones que vienen, que es lo que debe de importar, quiénes vienen detrás de nosotros y qué tipo de país les estamos dejando.
Gracias, Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho, 30 segundos.
Don Ángel, bueno, pues este asunto del presupuesto, la presión que ejerce la deuda y el cómo se usaba, que era lo que comentaba en el participación anterior, es cómo ha asfixiado este sector de la construcción, del cual formo parte, sí. ¿No? Y creo que sí podemos hablar muy claramente de esta menor cantidad de inversión que se genera en infraestructura, ¿no? Que aparte viene con el condimento de que la está ejecutando el ejército, ¿no? Y que eso sí le pega mucho más fuerte a la industria de la construcción. Pero vamos, aunado a ello, y creo que algo que parece también todavía más catastrófico, Ángel, que parece que muchos estados de la Federación y varios de quienes son oposición, de quienes se definen o son oposición, ¿sí?, al gobierno federal, parece que están siguiendo el mismo esquema, ¿no? Tal vez sin cero deuda, pero sí con apoyos sociales, pero sí con participaciones y con poca inversión en infraestructura.
Y bueno, pues evidentemente el tema de la construcción es uno de los motores que le dan dinamismo a una economía, y el hecho de que se haya constreñido tanto, evidentemente pega y pega fuerte. Les quiero agradecer a los cuatro la oportunidad de platicar sobre este tema esta mañana. Muchas gracias, mi estimado Víctor Cuevas.
Mi estimado Ángel, ahora que se puso de moda madrugar al radio, escucha que le madrugue porque es temporada de elotes en Amealco. Están deliciosos, dese una vuelta por el Pueblo Mágico para comerse un elotito.
Muchas gracias, mi estimado Víctor. Arturo Maximiliano, Arturo, muchas gracias,
Max. Siempre, mi querido Ángel, Víctor, Sergio, y a distancia a un abrazo a Juan Luis Íñiguez.
Muchas gracias por estar acá. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, un embudo que tenga por ahí para ver si así le atinan los de las Chivas de la portería, porque nomás no.
Ya se acabó la Copa Pitera esa, mi estimado Ángel, regresa a la Liga MX, esperemos que encuentren el arco. Un gran abrazo a mis compañeros de mesa, es un privilegio estar en esta mesa de análisis político.
Gracias, mi estimado Juan Luis. Mi querido Sergio Camacho, bien, qué gusto saludarle también. Los Pumas, en la calle de la amargura,
Sí, así es, don Ángel, sí, un gusto. Oye, bueno, comentario, es que la semana pasada hacía la promoción del torneo.
¿Les fue requete bien?
Sí, México, la selección juvenil sub de menos de 19 años, ganaron la medalla de bronce, y debió haber sido la de plata incluso,
Está sensacional, y además, presuma, por favor, papá gallo.
Mi cachorro participando y siendo parte del resultado y una pieza, vamos a decirlo así, fundamental del equipo.
Qué bien, felicidades, enhorabuena. Gracias por ello. A los cuatro, gracias por estar aquí esta mañana. ¿Les parece si nos encontramos dentro de 8 días?
Por acá nos saludamos.
Bienvenidos. Nos saludamos. Amigas y amigos, son las 8. Regreso enseguida contigo.